los nuevos clasicismos, la pintura neoclásica en Francia. En un programa anterior analizamos el sistema académico y cómo éste determinó una estética concreta. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la Academia marcó los designios del arte que se realizó pues, en gran parte del mundo. Y en este sentido es interesante analizar cómo determinó en gran medida el arte neoclásico. Pues de todo ello vamos a hablar con el profesor de Historia del Arte de la UNED, José Antonio Vigara. Bienvenido.
Gracias, Isabel.
Vamos a empezar a tratar el asunto, quizá viendo la Academia, lo que significó para el mundo del neoclasicismo.
Sí, por supuesto. La Academia fue uno de los aspectos más, una de las características que determinaron el arte neoclásico. En ese sentido, la Academia, como vimos en el programa anterior, sirvió como un sistema de reglamentación de las praxis artísticas que servía fundamentalmente para la mejora de los aspectos docentes de todos estos artistas. Además, permitió en gran medida, en casi toda Europa y parte de América, una homogeneización de todos estos criterios estilísticos, y eso llevaba de la mano la difusión de todo este nuevo clasicismo.
Pero el neoclasicismo fue mucho más que un estilo artístico, porque tuvo también una importancia a nivel intelectual. ¿Cómo surge este movimiento?
Bueno, en primer lugar, y como muchos movimientos anteriores a lo largo de la historia del arte, surge por el agotamiento y como reacción al movimiento anterior, que es el rococó y el barroco, y en gran medida porque la ilustración es un cambio de concepción de la vida, del mundo, etcétera, ¿no? Aparte, se está dando una nueva situación política y social que hace que se esté abandonando este sistema de la edad moderna, del antiguo régimen fundamentado en una sociedad aristocrática y estamental, y surge una sociedad nueva, la sociedad contemporánea, basada en la burguesía liberal.
Ahí tuvo mucha importancia la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 y también la Revolución Francesa en 1789.
Sí, fundamental. Dieron un vuelco al mundo. Por ejemplo, ahora se me ocurre que hace poco estuve leyendo en el archivo unas cartas entre el conde Fernán Núñez, el sexto conde Fernán Núñez, y el primer ministro de España de la época, que era Florida Blanca, y el sexto conde Fernán Núñez, que era el embajador en Francia, en París, le hablaba en esos años, finales de 1788 y comienzos de 1789, le hablaba de cómo todo ese mundo se estaba derrumbando. Y Florida Blanca le contestaba que no se lo creía, que cómo podía pasar eso, ¿no? Y es un buen ejemplo para analizar cómo de repente, en pocos años, todo ese mundo de la sociedad moderna se desmonta por completo.
Pero hubo unas bases claras a nivel intelectual y hubo nombres que tuvieron muchísima importancia, además, precisamente para que surgiera todo este cambio, toda esta revolución.
Sí, por supuesto. Estamos en la época conocida como la época de las luces, y hay muchísimos filósofos que surgen principalmente en Francia, ¿no? Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, todos los enciclopedistas, etcétera. Todos estos pensadores alumbraron un pensamiento distinto donde debía primar la igualdad de los individuos en contraposición a toda esta época del Estado moderno, en donde lo que primaba era el elitismo, el sistema estamental, el sistema aristocrático.
Entonces, el neoclasicismo fue un movimiento artístico que se extiende por Europa, pero también por América.
Sí, por supuesto. En el último tercio del siglo XVIII se extiende por toda Europa, como hemos dicho, y en parte por América y por Norteamérica, gracias en gran medida, como decíamos anteriormente, al sistema académico, ¿no?, que pudo difundir todas estas ideas entre todos los miembros del sistema artístico.
Tras ver las bases, como hemos visto, ideológicas y conceptuales que propiciaron el surgimiento del neoclasicismo, hay aspectos que son específicos del arte que generan este estilo.
Sí, por supuesto. Lo primero que debemos pensar es la etimología del término neoclasicismo, ya que nos anuncia que se trató de una vuelta a un nuevo clasicismo. Pero un nuevo clasicismo mucho menos encorsetado que el que se había generado en el siglo XV y XVI durante el Renacimiento. El término como tal no se usó hasta bien entrado el siglo XIX por la historiografía romántica, que se refería a este término de manera negativa y peyorativa, ya que veían en el neoclasicismo y en todas las teorías de la Ilustración un sistema muy rígido que oprimía la libertad del individuo. Otro aspecto fundamental a la hora de valorar el arte neoclásico fue el redescubrimiento de esta antigüedad grecorromana. Durante la segunda mitad del XVIII, como hemos dicho anteriormente, el mundo cultural del momento volvió a revisar todo este pasado clásico. y en cierta medida en consecuencia a todos los descubrimientos arqueológicos que se van a generar desde comienzos del siglo XVIII. Por ejemplo, el descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1719 y principalmente el descubrimiento de las ruinas de Pompeya, que estaban mejor conservadas en 1748, que permitió una nueva visión sobre esta realidad cultural romana. De hecho, es en esta época cuando se produjo un interés muy alto por la arqueología y comenzaron a surgir estos primeros anticuarios, estos dilettantes, estos coleccionistas, que van a aunar todo este mundo clásico y van a dar una visión nueva. Además, es en esta época y se desarrollará a lo largo de todo el siglo XIX esta afición a viajar por los países y a viajar a las ciudades culturales, lo que conocemos como el Grand Tour.
Además, el estudio de la cultura griega tuvo especial relevancia en estas fechas y los análisis de las ruinas de los templos griegos, como el de Paestum, evidenciaron una mayor libertad con respecto al arte romano, releído en clave vitruviana, que se desarrolló durante el Renacimiento. Vamos a hablar un poquito más de este tema.
Bueno, eso es fundamental, ¿no? El nuevo análisis que hacen de toda la cultura griega. Y eso se debe a los trabajos de distintos intelectuales, por ejemplo, Wilkenmann con su Historia del Arte en la Antigüedad, o el Laconte de Lessing, ¿no? Van a ofrecer una mirada completamente distinta a la realidad clásica que venían contando con anterioridad, y van a entender la época clásica griega como un momento o como el momento de mayor esplendor y perfección cultural.
Y aquí entra la importancia que tienen las temáticas de índole histórica.
Sí, por supuesto. Hay muchos pintores, bueno, hay muchos pintores y escultores que van a retomar a todos los clásicos. Es una época de nuevo de esplendor de todos los autores clásicos. Tito Livio, me estoy acordando ahora algunos cuadros que luego hará Jean-Luc David. Y además, de toda esta temática histórica que se va a imponer luego durante el siglo XIX en todos los salones y que van a ser los temas más importantes, todos estos temas históricos y en cuadros grandes. Además, toda esta influencia de los ideales griegos dio lugar a un estilo muy equilibrado.
Y hay, desde luego, rasgos característicos.
Sí, eso es fundamental. Por ejemplo, se van a inspirar en muchos de los monumentos de la antigüedad grecorromana. Asimismo, el concepto de belleza se va a basar en la pureza de las líneas, en la pureza de la simetría, en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y de las matemáticas, que era una reminiscencia del mundo clásico. Además, van a reaccionar contra los efectos decorativos que había propiciado la época barroca y el rococó. Y otra cosa interesante es el gusto por la sencillez, donde predomina lo arquitectónico, lo sencillo sobre lo decorativo, ¿no?
Ya se ha dicho antes en el programa que el neoclasicismo se extendió con distintos matices en las diferentes naciones europeas, donde además se desarrolló gracias a la homogénea difusión de los nuevos valores clasicistas pues por parte de las academias. Pero, ¿dónde tuvo mayor incidencia?
Bueno, sin lugar a dudas, el centro neurálgico del surgimiento de este estilo lo debemos insertar en Francia, y en concreto y especialmente en la Francia revolucionaria.
¿Y en la pintura?
Bueno, en la pintura, igualmente en Francia, y hubo determinados artistas que configuraron este estilo neoclásico en suelo francés. Fundamentalmente fue un estilo basado en la sencillez y en una puesta en escena muy clara y comprensible en cuanto a la pintura, y por ello dieron lugar a escenas con menos figuras, centradas en el tema principal y desechando todo lo que fuera accesorio y anecdótico. Asimismo, y esto es muy importante que lo sepan los alumnos, el dibujo y la línea se van a imponer al color, que no quiere decir que no haya color, pero lo fundamental es el dibujo y la línea. Y luego otra cosa interesante es que en cuanto a los temas se referirán, como hemos dicho antes, a temáticas históricas. Se elegían, por ejemplo, momentos muy relevantes, ¿no?, y que supusieran un ejemplo para el momento histórico coetáneo. Por ejemplo, utilizaron mucho el tema de la Roma republicana. Tenemos en cuenta que estábamos en la Francia revolucionaria, en la que se va a imponer una república. Entonces es muy interesante analizar todos estos conceptos que se emparentan entre una época y otra.
Y desde luego hay dos figuras que están por encima del resto y que hay que destacar. Una es David y la otra es Ingres. Podemos empezar por la pintura de Jean-Louis David.
Bueno, Jean-Louis David nació en 1748, morirá ya bien entrado la primera mitad del siglo XIX, en 1825, y es un pintor fundamental para entender el arte neoclásico. Será el que proporcione al siglo de las luces una iconografía concreta, tanto antes de la Revolución como después durante el Imperio. Además, David inauguró una nueva forma de pintar y representó históricamente la figura de este artista comprometido con la Revolución, con su tiempo, Y esto era algo absolutamente nuevo en la historia del arte.
¿Se le puede considerar entonces como el fundador del neoclasicismo francés?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, la trayectoria de Jean-Louis David, ya he dicho anteriormente que nació en París en 1748, que rápidamente se inició la pintura y se formó en el taller del pintor Bian y luego pasó a la academia, la importancia de la academia, en 1766. Y obtuvo una beca para trasladarse a Roma, que era muy importante, todos estos núcleos del Grand Tour. Allí, esta beca en Roma le permitió descubrir toda la antigüedad clásica y además se interesó por autores del Renacimiento, como Rafael, la gran personalidad del clasicismo del Renacimiento, o autores anteriores como Poussin. Igualmente, en Roma también asimiló todos los principios teóricos del neoclasicismo a través de los textos de Winckelmann o de autores como Mengs. Y será en estos años cuando realice grandes composiciones históricas y retratos para ganarse la vida.
¿Un ejemplo de estas grandes composiciones puede ser el Juramento de los Horacios?
Efectivamente, es una de sus obras principales de esta primera etapa. La realiza en 1784 y se trata de un hito de la pintura neoclásica. La historia remite al origen legendario de la ciudad de Roma, que estaba en lucha con la ciudad de Alba en torno al siglo VII a.C. La guerra será resuelta mediante el combate singular de tres campeones romanos por una parte y de tres campeones albanos por otra. Los designados son los tres hermanos de la familia de Horacio, por la parte romana, y los tres hermanos de los Curiati, por la parte albana. Sin embargo, el caso está complicado por el hecho de que estas dos familias están ligadas por sendos matrimonios entre ellas. Una hermana de los Horacios con un hermano de los Curiati y viceversa. En la escena principal de esta obra aparecen los hombres haciendo el juro para ganar la guerra con su padre y es una escena ejemplarizante de toda la política romana y de todo el sentimiento nacionalista de la nación romana. Y por otra parte está la historia familiar y el desastre familiar, ¿no?, que aparece en la esquina con las mujeres llorando.
Posteriormente, cuando vuelve a París, se ve inmerso en la Revolución Francesa, participando activamente y además ocupando importantes cargos. David se convierte así en el pintor oficial de la Revolución. ¿Podríamos comentar un poco esa etapa?
En primer lugar, su amistad con Robespierre le llevará a la cárcel, siendo liberado en 1795 por Napoleón para convertirse en el retratista oficial de Napoleón. Y lo que más le interesó en esta segunda etapa, que es en la que se dedica al retrato, va a ser la captación psicológica de todos sus modelos. En ese sentido, su estilo cambia por completo y se dejó llevar por el ambiente épico de la Revolución y del Imperio. Formalmente, rompe con el hieratismo habitual en sus obras anteriores, como hemos visto en el Juramento de los Horacios, y en ese sentido va a realizar una obra mucho más triunfalista. Y de ello da cuenta, por ejemplo, el retrato de Bonaparte atravesando los Alpes o el muy conocido retrato grupal de la consagración del emperador Napoleón I en la Catedral de Notre Dame, que realizó en 1807.
Su escuela además se convierte en la más famosa de Europa y recibe jóvenes de muchísimos países.
De muchísimos. Es decir, todos los jóvenes que iban a París querían entrar en el taller de Jean-Louis David, aparte de estar en la academia. Y, por ejemplo, de los españoles, entre los más destacados, estará José de Madrazo, que será el que dirija todas las artes españolas en la primera mitad del siglo XIX, y luego el gran retratista del XIX, Juan Antonio Rivera.
En 1814 fue desterrado tras la caída de Napoleón y se retiró a Bruselas, donde murió con 77 años, ya lo hemos dicho, en el año 1825. Bien, por otro lado estuvo la figura de Ingres. La concepción de la pintura era muy distinta a la de David. ¿Cuáles son las características principales de la obra de Ingres?
Bueno, Ingres es el último representante de todos los grandes pintores del neoclasicismo francés, pero es una figura muy ambigua porque, si bien comienza en el estilo neoclásico y es uno de los grandes representantes de la academia, muchos autores han llamado la atención sobre su última etapa y cómo es uno de los reclamos del romanticismo, ¿no?
Estudia en la Academia de Toulouse antes de trasladarse a París y allí fue alumno de David.
Sí, por supuesto. Será en esta época cuando comience a realizar muchos retratos por peticiones privadas, ¿no?, por encargo. Podemos destacar los retratos de Mademoiselle Riviere o los encargos oficiales que le hace Bonaparte, por ejemplo, el retrato de Bonaparte como primer cónsul y como Napoleón emperador, ¿no? En 1807, Ingres se estableció por fin en Roma con una beca del gobierno francés y decidió, cuando se acabó esta beca, permanecer todavía en la ciudad porque tenía muchos encargos allí, sobre todo gracias a los encargos de retratos. Posteriormente, sí es verdad que volvió a París y allí, a partir de 1820, se dedicó a dirigir la academia. Y luego tan solo estuvo 5 años más fuera, 5 o 6 años, en los que estuvo dirigiendo la Academia Francesa en Roma.
Su pintura se fundamentaba sobre todo en el dibujo, en la línea, porque además eso le permitía reproducir las imágenes ideales más que las reales.
Sí, eso es fundamental a la hora de entender la obra de Ingres. Toda su obra se fundamenta y se genera a partir de la línea, a partir del dibujo. Incluso el propio Ingres te decía que lo primero, y textualmente venía diciendo que lo primero era hacer el dibujo y que ya el color vendría solo con el dibujo, ¿no? Pero Ingres, al contrario que Jean-Louis David, fue un artista que le interesó sobre todo los aspectos puramente pictóricos de su obra. No fue un artista comprometido políticamente, eso no le interesaba nada. Y como ya digo, como has dicho anteriormente, se interesó por lo puramente pictórico, de ahí que toda su obra se base en conceptos ideales, no en la realidad como era.
Y aunque también realizó obra de temática histórica, como por ejemplo la apoteosis de Homero, donde verdaderamente destacó fue en el retrato.
Sí, se podría hablar de muchísimos retratos, pero por ejemplo el de Madame de Senons es un retrato de una mujer, de una aristócrata, y ahí podemos ver cómo configura el retrato como algo ideal. Él no se basa en la realidad, porque distorsiona incluso los rasgos de la cara, los rasgos de los brazos, que los alarga, incluso los pone en un movimiento que es imposible, teniendo en cuenta la naturaleza de las personas, ¿no? Y entonces es eso, él se fundamenta esencialmente en lo pictórico. Y esto es algo muy contemporáneo y muy moderno, porque anticipa muchas concepciones artísticas posteriores.
Y esto mismo lo aplicó no solo al retrato, sino también a alguno de sus desnudos más conocidos. Por ejemplo, en la Gran Odalisca lo podemos ver.
Sí, en la Gran Odalisca es uno de los mejores ejemplos para analizar todas estas distorsiones y estos ideales que aplica Ingres al cuerpo humano. Esta obra en concreto fue encargada por la reina de Nápoles, la hermana de Bonaparte, Carolina Bonaparte, y dicha obra nunca llegaría a su destino, a ser derrocada en 1815 Carolina. Sin embargo, con esta figura se demuestra el interés de Ingres existente en aquellos años por todo lo exótico, por todo lo oriental, y representa un desnudo de una mujer irreal, totalmente irreal, donde sus miembros están alargados y su espalda tiene una longitud y una curvatura imposible. Y en ese sentido Ingres fue un gran innovador, como he dicho con anterioridad, ya que obvia la manida imitación de la realidad para centrarse en todos los factores puramente pictóricos, en la pintura en sí misma.
Como siempre decimos en estos programas, lo importante es, si tenemos ocasión, ver los cuadros. Hay veces que vamos a distintos lugares y tenemos el cuadro cerca, pues si tenemos ocasión, verlo y verlo en directo.
La mayoría de todos estos cuadros están en París, en concreto en el Museo del Louvre o en Versalles.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.